más. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar, está con nosotros la concejala del Partido Colombia Humana, la doctora Susana Mohamad, concejala de Bogotá. Gracias por estar con nosotros, un placer, bienvenida a Voces RCN.
A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros de mesa y a los oyentes.
También nos acompaña la doctora Elvira Forero, quien fuera directora del ICBF, columnista. Doctora Forero, gracias por acompañarnos, un placer.
Buenas noches, un saludo muy especial a ustedes en la mesa y a todos los compañeros de panel y por supuesto a los oyentes.
Nos acompaña asimismo el coronel en retiro Carlos Alfonso Velázquez, quien se ha presentado como candidato a la presidencia de la República, lo está haciendo a través de firmas. Coronel, gracias por estar con nosotros en Voces RCN.
Con mucho gusto, gracias por la invitación. Un saludo cordial a las damas que están en el panel conmigo. Me agrada estar frente a las damas otra vez. Siempre en mi casa somos tres mujeres y un solo hombre, entonces estoy bastante acostumbrado.
Gracias. Son la voz cantante, sin duda, y en este debate sí que seguramente lo serán. Doctor Camilo Granada, estratega en comunicaciones. Gracias por estar con nosotros, Camilo.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de estar nuevamente con ustedes. Saludo a mis colegas de panel, a la concejala Susana, a la doctora Elvira y al coronel y a toda la audiencia de Voces RCN esta noche. Muchas gracias.
Gracias a usted. Bueno, el primer tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con el debate de moción de censura que se va a cumplir la próxima semana, el jueves de la próxima semana, en contra de la ministra TIC. Todo esto como telón de fondo, como trasfondo, el polémico contrato por cerca de $1 billón que le fue adjudicada a una unión temporal llamada Centros Poblados. Como bien se sabe, hubo un desembolso de $70 mil millones. El gobierno declaró la caducidad de ese contrato luego de las denuncias periodísticas sobre irregularidades en la documentación, en la experiencia que decían acreditar los integrantes de esta unión temporal, y ha comenzado el proceso para recuperar esos $70 mil millones. Por supuesto, ahí está de por medio un litigio jurídico. En el día de hoy, ese contrato se le ha entregado a la empresa de teléfonos de Bogotá para que pueda terminar de desarrollarlo y llevarle internet a las zonas más remotas del país. A ver si por fin puede haber luz al final del túnel tras esta historia. Pero lo cierto es que ha habido desde hoy debates en el Senado de la República de control político en contra de la ministra, y como ya lo decíamos, la próxima semana la Cámara de Representantes ya estableció fecha para ese debate de moción de censura. La pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes le ven futuro a este debate? ¿Prosperará? ¿Hay razones además para adelantar este debate, doctora Susana Mohamad?
Bueno, creo que no va a prosperar. Ha sido casi imposible que prospere una moción de censura en el Congreso de la República, y eso es delicado porque precisamente en un año tan turbulento socialmente como el que ha tenido Colombia, con un paro nacional en donde mucha de la ciudadanía que ha salido a las calles ha solicitado transparencia en la política, no más corrupción, pues es muy grave que la clase política en Colombia todavía no asuma responsabilidad política, no tiene ninguna vergüenza frente a hechos tan graves, porque un tema es la responsabilidad jurídica, pero otro es la responsabilidad política, y eso se trata un debate de moción de censura. Sin embargo, digamos, yo creo que se alineará básicamente la coalición de gobierno y no pasará, pero es importante que se dé el debate porque sí creo que evidentemente hay mérito para esa responsabilidad política por parte de la ministra y especialmente el Ministerio de las TIC, en el sentido de haber permitido otorgar una licitación de $1 billón a unas empresas que no eran idóneas, a unas fachadas que conformaron esta unidad, esta unión temporal, y que solamente porque no están cumpliendo con el contrato después de un anticipo de $70 mil millones, pues se da cuenta el ministerio que las garantías eran falsas e irregulares. Yo, si uno no asume responsabilidad política como cabeza del proceso administrativo de semejante responsabilidad de adjudicar una licitación de este valor, entonces realmente en manos de quién está el Estado y quién asume responsabilidad.
Coronel Velázquez, ¿cuál es su impresión sobre este escándalo? ¿Hay razones para este debate? ¿Qué cree que va a pasar con esa moción de censura?
No deja de haber cierta dosis de injusticia en este caso. Injusticia porque es una mujer joven, injusticia porque está recibiendo una herencia que ha venido acumulando el país, yo diría, de manera muy marcada desde el 8000 para acá, en diferentes circunstancias, y se ve que de ella no hay dolo. O sea, y por eso la concejala Susana muy bien habla de que no está buscando responsabilidad jurídica, pero como estamos acostumbrados a no tener en cuenta la responsabilidad política, entonces nos confundimos y creemos que la responsabilidad política incluso implica responsabilidad jurídica. En un país que no hubiera dejado de deteriorar tanto ese concepto, hombre, la ministra, antes de que empiece el debate en el Congreso, dice, me da mucha pena con el país, algo así parecido. No fue doloso, me descuidé, he podido hacer esto o lo otro, pero la investigación dirá toda la verdad, renuncio al cargo. Y esa persona seguramente dentro de unos años puede recuperar su carrera política, no la pierde. Y por el contrario, si se cierra la banda y se somete al debate de moción de censura, así no le pidan la institución o no salga, pues le pasa lo que a la carrera política, por ejemplo, el ministro Botero.
Es decir, su opinión es que lo mejor sería que hiciera un paso al lado para no desgastar al gobierno y no desgastarse incluso políticamente la propia ministra.
Exactamente, ya debió hacerlo antes de que fuera citada la comisión del Senado en estos días.
Doctora Elvira Forero, ¿cuál es su impresión sobre esto? ¿La ministra incurrió, usted cree que en un acto donde le cabe responsabilidad política? ¿Qué cree que va a pasar además con ese debate?
Yo creo que el debate, que es bueno, yo siento que la pertinencia del debate es una oportunidad, no solamente para que la ministra explique, sino para que el país conozca todos los pormenores de manera organizada, porque yo siento que la ministra no la han escuchado. O sea, la posición de muchos fue pedir la renuncia de la ministra, asignarle la responsabilidad política y empezar por ahí. Y resulta que día a día estamos viendo que hay todo un entramado de corrupción, de organizaciones que se amparan en conceptos como la unión tempo, como las uniones temporales y los consorcios, para ocultar quiénes son. Yo creo que es el debate va a permitir darse cuenta de que hay que fortalecer las normas de contratación en materia de inducir, obligar a las entidades públicas a que no nos hablen de uniones temporales, centros poblados, sino quiénes son las empresas que hacen parte de esas organizaciones, quiénes son sus representantes legales y cuáles son los antecedentes que tienen como representantes legales y como empresas frente a la ejecución de los recursos del Estado. Entonces, yo siento que aquí hay un entramado de unos particulares que además han amenazado con demandas, han amenazado con toda serie, ya van en despidos de las personas, cuando estamos hablando de una póliza falsa que no la emitió la ministra, que no la emitió el gobierno, la emitieron los particulares. Ahora, que la póliza fuese falsa es un hecho sobreviniente, que puso en riesgo, por supuesto, la ejecución, la estabilidad del proyecto y la estabilidad política de la ministra. Pero si no lo conocía la ministra, ¿cómo podía actuar aplicando una sanción sobre eso? Cuando ya se pone de presente, entonces ella toma las medidas que ya todos conocemos. Hoy, por ejemplo, se conoce que ya asignó el contrato al segundo, como lo establece la ley, para que ojalá rápidamente sean los departamentos que estaban atrasados, que estaban por fuera, y sobre todo el sector educativo y los niños, los que reciban el atraso y el rezago de un contratista incumplido, amparado, repito, detrás de una trama de presunta corrupción y de unos parapetos de nombres, etcétera, que enredan el servicio. Entonces, yo sí creo que la convocatoria a los debates va a ser una oportunidad para que la ministra explique no solamente el daño que hicieron al proyecto, no solamente los detalles de la corrupción, sino también las medidas que ella ágilmente y rápidamente ha tomado para proteger los recursos del Estado y para asignar el proyecto a un contratista que sí cumpla. Pero yo quiero recalcar la importancia de revisar los instrumentos de adjudicación, los instrumentos de las propuestas. Si mal no estoy, el ministerio tenía un evaluador de propuesta, de las propuestas, quien no se percató de semejante
exabrupto de una póliza falsa y por supuesto también tendrá que responder. ¿Y cuál es el papel de los organismos de control? ¿Cuáles son las investigaciones, las líneas de investigación? De su actuar rápido también depende la confianza, no solamente en el gobierno o en el actuar de la ministra, sino en el Estado, en un momento tan crítico que tiene el país frente a la realidad y a la institucionalidad.
Doctor Camilo Granada, ¿cuál es su opinión sobre este episodio? ¿Hay razones para adelantar ese debate de moción de censura? ¿Qué tanta responsabilidad puede tener allí la ministra en el campo, por supuesto, de responsabilidad política?
Pues yo creo tres puntos muy rápidamente. Primero, claro que tiene ella una responsabilidad política porque ella es la cabeza de la entidad. Y tiene la estructura de control y de seguimiento a todo proceso de contratación, pues recae en última instancia en la ministra. Entonces ella tiene una responsabilidad política, efectivamente, pues por el error que se cometió. Segundo elemento, yo sí creo que esto es un llamado de atención grave al ministerio y a su estructura de contratación, porque este no es el primer escándalo que ocurre en el Ministerio de Mintic en los últimos dos años. Entonces, hay claramente una falta de capacidad o de diligencia o de conocimiento, no sé, en algunos de los funcionarios que están encargados de esa responsabilidad. Yo no sé si hay dolo o no, y ese es mi tercer punto. Coincido con la doctora Forero en decir que efectivamente aquí no hay corrupción. No está probada la corrupción. Lo que está probado es que hubo un intento de estafa por unos señores o unas organizaciones que son especialistas únicamente en conseguir contratos públicos.
Claro, pero doctor Granada, ¿no está ahí la irregularidad en ese hecho? Evidentemente,
sí,
y la corrupción quizás en que además es una de las razones que también ha esgrimido el Ministerio TIC, que no se ha ejecutado en la totalidad el contrato, por lo menos en los avances que se habían comprometido.
Pero, claro, Alejandro, pues que lo que pasa es que mi punto es precisamente que el incumplimiento del contrato, el que se hayan utilizado documentos falsos, hablan es de un engaño, no de una corrupción. Corrupción es cuando un funcionario pide plata para otorgar un contrato o un oferente en una licitación o en un concurso público ofrece plata a un funcionario para que le otorguen el contrato y este lo recibe. O sea, ahí hay corrupción porque hay una transferencia de recursos para conseguir torcer una decisión transparente. Aquí, hasta que se demuestre lo contrario, si a mí me demuestran que efectivamente quien ha debido hacer la debida diligencia frente a las pólizas de cumplimiento, frente a las garantías de Itaú que fueron expedidas falsamente a nombre del Banco Itaú, participó y sabía, validó esas pólizas a sabiendas de que eran falsas, ahí hay corrupción. Por el momento lo que hay es claramente unas debilidades en el proceso de contratación por parte del gobierno, del Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y claramente una estructura criminal dedicada a estafar y a engañar con el fin de obtener recursos del Estado, y que no está aquí solamente en este caso, sino que lo vimos que está metido en contratos del Invías, está en contratos de organizaciones gobernaciones y alcaldías. Son los especialistas no en hacer infraestructura digital, sino en conseguir contratos públicos. Y hacen eso no importa, utilizando cualquier medio para obtener ese fin. Entonces, yo insisto por ahora, creo que hay una responsabilidad política, sí. Creo que hay unas debilidades estructurales en la contratación pública del Ministerio de las TIC, y creo que ante todo lo que tenemos es una banda de organizada de gente que está dedicada a estafar al Estado, incluso presentando documentos falsos y engañando a los funcionarios que están encargados de velar por otorgar esos contratos. Y un último punto, si me permite,
claro,
Alejandro,
por supuesto.
Coincido plenamente con la doctora Ferrero que esta tiene que ser la oportunidad otra vez para ver cómo nos salimos de un esquema de contratación pública que es cada vez más engorroso, cada vez más complejo, cada vez más lleno de incisos y de articulitos, y lo que termina haciendo es que a nombre de, de una supuesta transparencia y un mayor control en la contratación, terminamos es abriendo el espacio a gente que se convierte, es eso, en especialista de conseguir contratos públicos y no en hacer las cosas que se requieren en esos contratos públicos. Y entonces yo sí creo que hay que hacer una reingeniería completa del esquema de contratación pública en general del Estado, porque claramente queremos poner más y más reglas y más controles, y nada de eso acaba con los problemas de corrupción y de mala contratación pública. En cambio, sí desestimula a quienes con conocimiento y expertise podrían participar en esos contratos, porque contratar con el Estado se volvió una pesadilla.
Siete de la noche. Sí, sí, coronel, adelante. Claro, por supuesto, cuando quieran aportar, adelante.
Yo sí, pero yo quiero meter la cuchara.
Bueno, entonces le doy la palabra, si le parece, coronel, y ya la doctora Forero. Coronel, adelante, por favor.
Gracias. Lo que han dicho es cierto, es verdad, pero todo lo que han dicho, sobre todo el doctor Granada, que fue el que más se extendió y profundizó, no obsta, no quita la posibilidad de corrupción por un detalle fundamental. La entidad que descubrió la falsedad no fue dentro del ministerio, sino fue el Banco Itaú, una entidad privada. Ahí es donde puede haber algo de corrupción allá dentro del ministerio. Y en todo, bueno, en el enredo de la contratación, en fin, pero eso es muy importante. Repito, la entidad que descubrió la falsedad fue una entidad privada.
Doctora Elvira Forero.
Sí, yo tal vez quería precisar que mi intervención no es que yo haya mencionado que no hay corrupción, sino que no está probada la corrupción con relación a la responsabilidad de la ministra. Entonces, porque por supuesto, pólizas falsas, incumplimientos, la prueba que, como dice el coronel, identificó el banco, todo eso es corrupción. Todo eso, apararse en comprar una empresa para después mostrar que tampoco se tenía experiencia, etcétera. Todo ese engramaje, todo ese parapeto que organizan, todo eso es corrupción. Y además, pues, raya, y muy seguramente ya lo estará investigando la fiscalía, en celebración indebida de contratos. Eso es así, eso no, corrupción hay. El tema ahí es que se le asigna a la ministra como si la ministra fuese la responsable de revisar el tema de la póliza, cuando muy seguramente dentro de la estructura del Estado, y todos hemos estado en el Estado, de los que estamos en este panel, sabemos que hay un comité evaluador que le recomienda a ella y que es el encargado responsable de mirar con cuidado el detalle de los documentos. Y en este caso, y se lo escuchaba la ministra, había una entidad contratada para revisar, una empresa contratada para revisar todo eso, y pues no hizo su trabajo. Entonces también tendrá que tener,
claro, pero doctora Elvira,
de responsabilidad.
Si se trata, doctora Elvira, del contrato quizás más importante que ha suscrito el Ministerio TIC, que además es una prioridad para la ministra Budinén, y así lo dijo desde el año pasado, no le cabe ahí la responsabilidad de estar quizás más atenta al desarrollo de ese contrato, de las condiciones, haber verificado quiénes eran las personas que estaban como oferentes, e incluso el seguimiento de la ejecutoria de ese contrato?
No, totalmente de acuerdo, en el sentido en el que la importancia que tiene este contrato, el valor, por supuesto, pero pues un ministro no se sienta a revisar una póliza, pues ninguno. Entonces, ahí para eso hay unas instancias jurídicas, administrativas, de delegación, hay una Secretaría General. Entonces, yo no estoy, digamos, lanzando un juicio y diciendo no es responsable nadie de corrupción, pero sí estoy diciendo que lo que hay es, para mí, una estrategia de unos privados particulares que se encargan de engañar y de elaborar propuestas para ganarse los contratos para después incumplirlos, y utilizando todo tipo de medios ilegales y corruptos.
Doctora Susana Muhammad.
Sí, no, yo creo que va más allá de simplemente un proceso administrativo mal hecho. Primero, muy mal hecho, o sea, con grandes omisiones. Es que aquí el tema de no haber revisado las pólizas, eso le cabe la responsabilidad totalmente al ministerio. Lo otro es que la ministra es la representante legal del ministerio. Y entonces usted, cuando uno asume un cargo de eso, se está asumiendo también la responsabilidad legal de lo que pasa. Tercero, también es muy curioso que el entramado de estas empresas está en Barranquilla. Fíjese usted, la misma ciudad donde viene la ministra, que además es cuota del clan de los Char. Y además, que esto no es la primera vez que pasa en este país. Qué tristeza que detrás de una de estas empresas, parte de la Unión Temporal, al parecer este Emilio Tapia, uno de los zares del carrusel de la contratación en Bogotá, que se robaron Bogotá. Yo tengo la convicción que este nivel de desfalco en el Estado no pasa sin que haya anuencia entre contratistas y fichas políticas dentro de la administración pública. Es que es imposible. ¿Cómo se dieron cuenta? Simplemente era llamar al banco y preguntar por la garantía, y lo primero que dijo el Itaú es: no existe la garantía. Entonces, acá tampoco podemos, digamos, pecar de ingenuos. Acá hay un entramado político, hay un entramado de contratación y alguien se robó esta plata. Y generalmente estos señores contratistas son también los que financian campañas políticas. Y entonces hay tres hechos. Lo que dijo el coronel, que estoy muy de acuerdo, fue el Banco Itaú el que se dio. Dos, que un asesor de primera línea del ministerio fuera también representante de una de las empresas. Segundo punto muy grave. Y tres, que además la base de estas empresas sea la misma ciudad, y tocaría ver ese entramado con la política de Barranquilla, que es de donde viene la ministra.
¿Ustedes también harían esas conexiones que algunas personas han sugerido de la ruta de la costa, Camilo?
Pues, a ver, yo creo que uno puede empezar a estigmatizar de esa manera. Como he insistido en que claramente la organización que se dedicó a montar falsedades para obtener el contrato, pues está presente y está involucrada en otros contratos de muy diversa índole en todo el país, no solamente en la costa atlántica. Entonces, yo honestamente creo que la ministra no se puede, de entrada no se le puede decir que es que ella está en un entramado de corrupción para financiar campañas políticas y con el clan de los Char y no sé qué, porque pues la ministra es una funcionaria que ha sido una ministra destacada, juiciosa, trabajadora, que no ha tenido un problema nunca de esta naturaleza, que no es una política activa. Yo honestamente creo que uno no puede prejuzgar de esa manera, y yo creo que al país le está haciendo mucho daño que cada vez que tenemos un problema de contratación, cada vez que tenemos un problema de ejecución y de administración pública, todo lo resumimos a corrupción, y de entrada ese es el titular en todas partes, y aquí lo estamos repitiendo. Y yo hasta ahora veo una estafa, no veo corrupción, veo que engañaron a unos funcionarios públicos. Si me demuestran a mí que efectivamente esos funcionarios públicos no hicieron su trabajo porque estaban en connivencia, estaban amangualados con los estafadores, ahí hay corrupción. Mientras tanto, pues yo creo que tenemos que tratar de bajarle el tono a la conversación en Colombia, porque es que si no estamos condenando nuestras instituciones y nuestra posibilidad de vida en sociedad, porque es que todos son corruptos, todos somos tramposos, nada funciona. Entonces pues perdemos la capacidad de intervenir en lo público, porque todo está podrido. Y yo creo que esa es una conclusión demasiado a hoy. En el caso específico de este caso, yo no puedo afirmar, y creo que nadie en correctamente puede afirmar, que aquí hay un problema de corrupción, y no mucho menos de clientelismo político. De pronto lo hay, pero no partamos de la base de que sí lo hay, para ver cómo demostramos lo contrario después. No podemos invertir la carga de la prueba. Hay unos problemas en la contratación pública, por supuesto que los hay. Hay unos problemas de administración en el Ministerio de Mintic, claro que los hay. Pero de ahí a decir que es que esto es un carrusel de corrupción y metido además con intereses políticos y clientelares, pues yo no lo he visto por ahora, y me parece equivocado saltar dar ese paso sin haber tenido la evidencia necesaria.
Pues el presidente Duque se la ha jugado a fondo por la ministra Karen Abulien, ha dicho que es una persona honorable. ¿Usted, coronel Velázquez, ve telares allí de este episodio con otros, como sugiere la doctora Susana Mohamad?
Infortunadamente sí. Vienen a la mente, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, si no recuerdo mal, dos empresas allá de Barranquilla se prestaron para hacer facturación falsa para que saliera plata de ese contrato para otro lado, en fin, algo así pasó. Lo tengo no muy preciso, pero lo recuerdo en la memoria.
Doctora Elvira Forero, ¿cree usted que esto puede tener un trasfondo más allá de lo que se ha conocido hasta ahora?
Yo sí creo. Yo sí creo que sí tiene un trasfondo. Lo he dicho desde el inicio de este diálogo, o sea, detrás de personajes pues que se han nombrado aquí en esta sesión, que se han dedicado a estafar, que han dedicado a cumplir, a vivir de y a explotar el Estado. Yo creo que sí existe. Lo que no tengo claro, y no me atrevería a juzgarlo, es que detrás haya una cabeza que sea la ministra. No lo creo. Y no está aprobado. En eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Camilo. Y también comparto este tema de señalar. Estamos en campaña. Estamos en campaña para las elecciones del próximo año. Tiene una gran posibilidad de estar como candidato Alex Char y La Costa. Y pues nadie puede negar la cercanía de la ministra con ellos. Fue su secretaria de Educación. Pero de ahí a tener que favorecer y exponer su nombre, su carrera, lo que estoy segura que quiere la ministra, que es acertar para poder continuar con una carrera política, pues no creo que lo va a exponer por unos personajes que presentan pólizas falsas. Realmente yo no lo veo. Pero el entramado yo sí creo que existe.
7:58 PM, ya continuamos en Voces RCN, vamos a ir al avance de noticias, vamos a hablar, por supuesto, de la